Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Ay, qué bien que yo me alegré mucho de saber que muchos de vosotros estáis muy bien de los cuerpos. Hay otros que, bueno, pues desgraciadamente pues no. Pero bueno, los que estáis bien de los cuerpos, pues fenomenal. Oye, los cuerpos ahí a tope. Sí, señor, yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, sí, señor. Estamos en Onda Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106.0.
¡Hostia, me encanta!
Ya lo sé, Miguelito, que te encanta. Pues eso, en la FM y en, pues eso, aquí en Madrid, en la Capi. Estamos ahora mismo en La Pesquera, en la Casa de Campo, en Madrid.
Donde los marqueses.
Bueno, no exactamente. En este lugar donde, bueno, pues eso, se come muy bien. Te tratan de miedo, macho. Me encanta, qué fácil es. Qué bonito es que te traten bien, macho. No se pierde nada. Ser amable es maravilloso. Y estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Ay, relajao, jao, jao, sí señor, como dice la canción esta de los ZZ Top estos. Oye, que mira que hoy tenemos un programa. A ver, el razonamiento es el siguiente que yo quería haceros. Muchas veces tú dices, necesito algo un poco más minimalista, algo más de menos es más, algo más de tal, no sé qué. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues mira, hacemos un programa con Hamlet Fox, que lo tenemos aquí. Hamlet, bienvenido, Dani.
Hola, Mariano. Hey, baby, how are you doing, baby? Bueno, ¿cómo estás, baby?
No, no empecemos a hacer el gilipollas, vamos a hablar normal, Dani, porque la gente, claro, se pueden pensar cualquier cosa, tío.
¿Que no puedo hacer del Gran Cajuna?
No, mejor no. Tú hazle, bueno. Dani, tu nombre es Dani Hamlet Fox.
Sí, bueno.
Yo muchas veces digo Dani, otra vez digo
Hamlet. Me pones en mi lugar, ¿verdad?
Fox.
No, me pones en mi lugar, sí, sí.
Tiene los ojos como puntas de alfiler.
Efectivamente. A ver, Dani, el tema es que vamos a hacer un programa intimista porque queremos hablar ahora de cosas.
Pero yo me había venido arriba y tú me tiras por abajo.
No digas eso, que me hace sentir mal, tío.
Es lo que pretendo, claro.
Para ser honestos y contaros, a ver, antes de nada, quiero deciros, no es cierto que este programa tenga más de 600.000 oyentes.
¡No!
No, no es verdad. Ha salido publicado en un montón de sitios y nosotros, en honor a la transparencia, tenemos que decir que nosotros pues no tenemos más de 600.000 oyentes que sepamos, ¿vale?
¡No!
No. Con lo cual, bueno, quiero decirlo porque está saliendo en todos los medios, las redes sociales, todo el mundo dice, oh, tienen más de 600.000. No es cierto. No llegamos a 600.000 oyentes todavía, ¿vale?
¡No!
Con lo cual, bueno, pues el tío ese que grita tanto, tío, porque no lo dejas que...
¡No!
Además grita cada vez que tú presionas ahí, le das al botón. El tío no está aquí,
¡No!
Ah, le das al botón y el tío grita. Joder,
está encadenado, creo. Quiere que lo suelten.
Por Dios, que se calle ya ese hombre, por favor. Que se le ha enganchado el botón. Y cada no sé cuántos segundos suena el no este, macho. No, esto no es un programa serio, por favor. Vamos a ver. Pues eso, manteniendo un poco la coherencia del programa y esta transparencia que queremos transmitir, por supuesto, quiero deciros que hoy teníamos 6 invitados. 6.
¡Wow!
Sí, señor. Y resulta que de los 6 invitados, pues se han caído 5, que entiendo que tiene muy mala rima, pero se han caído, ¿vale? Con lo cual nos ha quedado Dani Fox. Pero Dani Fox es invitado de sobra.
¡Valgo por 5!
Efectivamente.
¿O no?
Es más, tenemos ahí el teléfono que podemos llamar a gente que esté durmiendo ahora para joderla por no haber venido, ¿vale? Mira, tío, ahora te vamos a llamar y tal. Ah, otra cosa, el programa este es grabado. No llaméis porque no hay nadie en la emisora ahora mismo.
¡No!
No hay nadie, no, ¿vale? No llaméis que no hay nadie, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer un programa hoy de los que me gustan a mí. Si luego a vosotros no os gusta, oye, ya lo habéis escuchado, ya lo habéis cagado, ¿qué vais a hacer? Lo escucháis otro día para ver qué tal y bueno, nada más.
¿Qué
pero,
pasa aquí?
Nada, no pasa nada de momento. Pero yo le... Vamos, de hecho, el equipo de producción del programa, que sí están, que son un mogollón de gente, y llamaron a Dani y dijeron, oye, prepara algo hoy de Little Richard, ¿cierto?
Me llamaron, sí, querían escuchar a Ricardito, como se le conoce en algunos lugares del mundo, sí, en el Río de la Plata, Ricardito.
Richard. Aquí en España sería el Richard.
El Richard.
Efectivamente, el Richard. Yo me imagino al Richard con un chándal de acetato, bueno, no, mejor no me lo imagino, el Richard, bueno.
Mejor
Little
no.
Richard, el pequeño Ricardito, digamos.
Ricardito,
bien,
sí.
Perfecto. ¿Por qué Ricardito? ¿Por qué le llamaban Ricardito?
Bueno, porque él tenía muchos motes.
Sí.
Entre otros era The Georgia Peach, porque había nacido en Macon, Georgia, y era el melocotón sí. de Georgia. Porque, sí, sí. bueno, él tenía
cierta... Yo creí que era por la piel, digo, a lo mejor es por la piel de melocotón, no.
Bueno, él siempre fue una persona muy especial,
sí.
Mucha controversia causó sí. en Estados Unidos cuando salió, por su rock and roll salvaje, por sus grandes clásicos de rock and roll, como Long Tail Sally, Larga Lucha Sally, sí, Tutti sí. Frutti, sí, Lucille... Sí.
Eso que ya hemos escuchado un montón
Good
de veces.
Miss Molly, que se conoció.
Queridos niños, podéis meter en Google y lo veis, Little Richard, y vais a ver que hay un mogollón de temas que os suenan.
Ahí seguro. Viene la plaga, como es
Por
Good
ejemplo.
Golly Miss Molly.
Good
Golly Miss Molly.
Vale.
Bueno, esa canción.
Mejor no la vamos a cantar para no. Para... Hombre, podríamos crear una expectación. Quiero decir, la cantamos nosotros primero y van a decir, vaya truño. De... Y luego lo
y
escuchan por
escuchan
Little
la buena,
Richard.
Claro,
y dicen, claro. ¡Oh, temazo! Claro, lógico. Adelante, Dani.
Bueno,
me están
Richard...
echando la bronca, me están diciendo, cállate, ya deja hablar a Dani.
Tío. No pasa nada.
No, Little pero Richard... no eres tú, me está echando el editor.
Bueno. Claro. El productor del
el editor,
técnico.
Editor.
Bueno, ok. Little Richard tenía muchos motes. Él se autodenominaba The King of Rock and Roll.
El rey del... A ver, él se autodenominaba.
Sí, sí.
Yo
no,
también,
pero,
puedo decir
no,
que soy
pero,
mecánico.
No, pero entonces después... No, era un grande del rock and roll, pero sí. decían... ¡Ey, Richard Pennyman se llamaba!
Sí.
Como, ¡Ey, Pennyman!
Pennyman.
Pennyman, sí.
Qué bien
sí, 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 tiene sí. connotaciones...
Pennyman me suena como a poquito sí. a cosa, ¿no? De...
Pennyman, sí. ¿Y qué pasa con Elvis? Es sí. el rey del rock and roll. Y dice, bueno, si él es el rey del rock and roll, yo soy la reina del rock and roll.
Ah, claro.
The Queen of
él
rock
lo tenía
roll.
Claro, lo tenía claro.
Lo tenía claro, porque... Él, bueno, era muy reinona.
Sí.
Y muy exuberante
sí.
en sus presentaciones, en su vestimenta uh-huh. y salvaje en escena.
Me gustaba transgredir, que llegara a los sitios y que la gente lo señalara con el dedo. Mira, ahí está. Ahí está.
Absolutamente.
Claro,
un transgresor
egocentrista,
nato,
digamos.
Nato.
Sí, sí.
Y con un ego espectacular, pero
claro.
un ego simpático.
Claro.
Un ego simpático porque era un entrañable. Todos
sí.
querían a Little Richard. Y él, digamos, exhibía ese superego.
Sí. Por poner un ejemplo, el ego de Trump es chungo, por ejemplo, ¿ves? Porque lo ves
no,
y dices, Trump,
no.
Trump, me cae como una pata en el culo.
Yeah.
Pero este tío, el Little Richard, pues era ego, pero digamos que era un poco eguito. Para
sí,
hacerlo
sí, sí.
más...
No, todos
tenía
todos,
como eguito.
Todos
sí.
amaban a
sí,
Little Richard, empezando
sí.
por Elvis. Elvis, que no había conocido a,
sí.
a Little Richard... cuando salí en concierto en el año 56, por
sí.
ejemplo, hablaba y dice, esta canción que voy a cantar es de un amigo.
Sí.
Cantaba Long Tail Sally,
sí.
Larga Lucha Sally.
Pero él no lo conocía todavía.
No, y decía, es un amigo. Y
él
dice,
me
nunca,
te digo de Elvis que ha vendido humo mucho tiempo.
Nunca nos conocimos,
sí.
dijo, nunca nos conocimos, pero es mi amigo. Porque su música me llega y la
sí.
voy a interpretar. Esta noche y cantaba Long Tail Sally.
Sí, ahora ponemos algo.
No, pero vamos, hoy no vamos a escuchar esos clásicos.
No, vamos a ir a otro rollo.
Otro rollo de Little Richard.
Sí.
Vamos a escuchar.
Little Richard.
Little Richard.
Little Richard.
Little Richard.
Little Richard. Como comedia lengua. Little Richard.
Wow.
Hola.
Sí. Bueno, además, oye, imagínate ese hombre saliendo
sí.
en películas como Don't Knock the Rock, la segunda película de explotación del rock and roll.
Sí.
Imagínate, esa persona era un peligro nacional.
Sí.
O sea,
sí.
las ligas de moralidad dicen, ¿qué es esto?
No,
¿qué es esta persona
sí.
que con esta pinta,
sí, sí.
con esta pintarrajeado sí. de esta manera,
siempre
cantando como cantaba?
Siempre
y más Tutti Frutti,
sí, sí, sí.
No vamos a hablar ahora de las connotaciones sexuales que tiene.
Por ejemplo,
homoeróticas,
que mucha gente
pero,
esto no lo sabe, pero bueno, ya lo vamos
bueno,
a explicar.
Bueno, sí, alguna vez, cuando el programa salga a las 3 de la mañana.
No es necesario. Se puede explicar
no
y ya está. Son hechos acaecidos en la historia.
Ah,
está,
absolutamente.
Oye, somos unos meros.
Son parte de la cultura del siglo XX, XXI,
claro,
de la cultura
claro
del rock and roll
sí,
y la cultura popular.
Sí, señor. Y vamos a empezar con un tema del Little, ¿cómo
sí.
es? Little Richard.
Little Richard,
sí.
pero cuidado,
Richard, sí.
en su vuelta, él hizo rock and roll, hizo rhythm and blues, hizo
sí.
funk, Y en a finales de los 60 fichó por Reprise Records, por los discos Reprise, que el
señor... ¿Os acordáis? Había... Reprise, que ponía Reprise.
Sí, Reprise, bueno, que es el que significa otra vez, una y otra vez.
Sí.
Tocar, to play one and more time.
Sí, bueno, aquí lo explicamos de otra manera, los que teníamos un Renault 5 tiene un Reprise cojonudo, pero no tenía nada.
Es una palabra francesa, French, sí. French word, una palabra francesa.
Claro.
Entonces, lo juntó Frank Sinatra en el año 60.
Sí.
Y a finales del 69, ya integrado a la Warner, a la organización Warner, fichan a Little Richard.
Sí.
Y hace unos singles y hace tres álbumes. Uno que no salió, pero que tenemos.
Ah, de música country. ¿Dónde consigues todas esas cosas, ladrón?
2.500 copias en todo el mundo.
Madre mía, ya has pillado uno.
Sí, con, numerada.
Sí, 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 sí.
Entonces, pero hoy no vamos a escuchar eso tampoco.
Joder.
Hoy vamos a escuchar algo muy especial de Little Richard, que seguramente ha pasado bajo el radar de todos los escuchas de rock y pop, pero es sensacional. ¿Por qué? Porque está Quincy Jones en la producción, que ya había trabajado con él en un disco gospel.
Oh, sí, sí.
Aquí hace el tema de una película que se llama Money, con Warren Beatty.
Sí.
Una película, una comedia muy, muy, muy buena.
Sí, sí. ¿Quién fue el que dijo, me gustaría reencarnarme en los dedos de Warren Beatty?
Bueno, en los dedos y en otras cosas.
En otras cosas, sí, claro, evidentemente. No, ¿quién fue el que lo dijo?
Yo.
Eso? No, tú, bueno, lo hemos dicho todos, evidentemente. Pero hay alguien, ahora me acordaré. Venga,
es el hermano menor de Shirley MacLaine, por supuesto.
Sí, efectivamente.
Ahora está en cuarteles de invierno.
Sí.
Felizmente o infelizmente casado. Añorando sus épocas de en que era el rey de las camas.
Sí, sí, como Alfredo Lamas.
Sí, Lorenzo.
Alejandro Lamas, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Lorenzo Lamas.
Lorenzo Lamas.
Oh, bueno, yo trabajé con Lorenzo.
Sí.
Te voy a mostrar una foto. La puede. La cámara, perdona, de televisión,
perdona,
aquí.
Perdona,
la cámara.
No, perdona, no, un momento. Sí. ¿Trabajaste con Lorenzo Lamas?
Exactamente.
Felicidades, tío.
Gracias.
Muy bien.
En una serie que se llama Air America.
Era América.
Air America.
O sea, una
compañía serie terrible, aérea, una terriblemente aérea. Mala. Sí.
Sí.
Sí, muy mala.
¿Pero tú de qué hacías allí?
¿Eh? Yo estaba mirando cómo se filmaba.
¡Wow!
Perfecto. O sea, tú estabas fuera.
El observador.
Uno de los responsables de que saliera mal aquello.
Exactamente, el observador. Evidentemente.
Bueno, no hablemos más de este tipo.
Bueno, ¿vamos bien a escuchar a Little Richard o no?
Vamos. Little Richard, como
Money
dice.
Money is. Dinero es.
Es dinero. Ahí está.
Muy hedonista,
sí.
Muy materialista, producida por Quincy Jones y compuesta por
el Grone.
Quincy Jones, el Grone.
Oye, que a mí es que Quincy Jones, mira, hace virguerías, tío. Yo sé, elige los músicos, prepara todo.
Habla mal de muchos después, ahora, y la hija dice: no seré tu hija si sigues hablando así de todos mis ídolos.
Sí, 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 es cierto. Madre mía. Justo cuando paramos de hablar, se pone este a tocar ahí el riff. Ese. Esto no puede ser Radio Fórmula, es imposible. Y ahora entra el guagua. Mira, vamos a hablar, tío. Ponlo como colchoncito y así vamos hablando encima. Little Richard, esta canción es escrita por él.
Quincy Jones, sí, para la película de Warren Beatty.
Sí, sí, pero la escribe ¿quién? Little Richard.
Y con Quincy.
Ah, Quincy, es un tema de Quincy también, Jones
también,
este.
Sí, sí.
Ah, vale. O sea, pero lo escriben los dos.
Los dos.
Son coautores.
A la limón.
A la limón. Vale, son coautores del tema.
Sí,
vale,
sí.
Vale. O sea, y el tema es Money Is.
Vale,
vale, vale. Money Is. Si lo hubiera traducido Le Luthier, hubiera sido, por ejemplo, Life Is Money. ¿No?
Life Is Money.
La vida es un maní. Decía Le Luthier, qué buenos, tío, qué fantástico.
Absolutamente. Creo que no existe una versión de Le Luthier de esta canción, pero no, hay que averiguarlo.
Habría que averiguarlo, sí. Algún día vamos a dedicar un especial a Le Luthier.
Los genios.
Claro, estos genios del humor maravillosos.
Monty Python, sí, Monty señor. Python de Argentina, sí, y de todo el mundo.
Del mundo, yo creo que son ya patrimonio mundial, ¿no? Del humor. Está claro, sí,
de la cultura y el humor.
Claro que sí, por supuesto que sí. Oye, Dani, ¿algún tema más que no sea tan largo? Sí, es que este dura un huevo, tío, por eso te digo.
No, traje la versión disco de 17 minutos para que llegamos a la primera parte del programa, al final.
Lo hacen mal,
¿no?
Bueno. Pero bueno, Little Richard, estamos hablando hoy de él. Una personalidad arrolladora, por supuesto.
Absolutamente, un clásico.
Claro, su condición de persona gay, digamos que en ese momento transgrede, porque claro, se estaban viviendo unos momentos en que la gente era un poquito, pues eso, gilipollas hay más que botellines, ya se sabe, ¿no? Siempre ha habido, toda la vida.
Y después se volvió a la religión, un fanático religioso.
Sí, sí, sí.
Estaba en un vuelo por Australia,
sí,
y había una tormenta y él aparentemente corría peligro el avión, y él dijo, si nos salvamos, abandoné la música del demonio.
Sí.
Entonces llegaron a salvo al aeropuerto y fue un puente en Sydney,
sí,
y tiró todas sus joyas, porque era bueno, un valorio de joyas espeluznante.
Sí, sí, sí.
Lo tiró todo, sí, lo tiró todo,
sí, sí,
y se dedicó a hacer música religiosa y a ser un minister, un pastor.
Sí, sí, un pastor.
Un pastor de la religión, hasta que volvió, sucumbió nuevamente al rock and roll.
Le pilló la música del demonio, sí, 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 que es el rock and roll.
Y el dinero que he ganado con ella, porque claro, como claro, pastor no, sí, sí, iba.
Dime, ¿algún pastor le ha pasado eso antes de ser rico? No, ¿no?
¿De ovejas?
No, digo de pastores de estos que hay en Estados Unidos. De estos que
bueno, sí, hay pastores evangelistas
historia,
que son multimillonarios.
Sí, 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 sí. No sé qué película he visto hace poco yo que decía, sí, esta que es una señora que tiene un niño con cáncer, un chavalito que fallece y la compañía la manda a la mierda literalmente. Debe ser usted estúpida, le decían en una carta. Bueno, terrible. El caso es que el abogado está hablando y en un momento dado y tal, y entonces no me acuerdo ahora qué iba a decir. Venga, vamos al tema, es igual.
Bueno, pues, Little Richard además es famoso por su, sí, generosidad. Él tenía una familia de 17 personas en total, hermanos, primos, madre, padre.
¿Eran primos?
Sí, sí, bueno. Y,
no, digo porque eran 17, que son
primos. Sí, sí, bueno, tenía una mansión en Beverly Hills, se había comprado con sus tiempos de gloria, lo había ganado con todos, sí, esos fabulosos discos de Specialty Records, y le regaló, su familia estaba mal de dinero, su madre,
sí,
y le regaló la mansión y él se fue a vivir al Hyatt Hotel de Sunset Boulevard. Y le regaló la mansión. Era una persona totalmente antimaterialista.
A ver, tío, si me dices... Vamos a ver, Dani, vamos a ver. Si tú me dices, este tío regala la mansión y se va a vivir a Marcel Ursera, yo qué sé. Dices, bueno, lo entiendo. Qué tío más guay, pero se va al Jaya a vivir. Tampoco, quiero decir, no,
bueno,
está mal.
Bueno, cuidado, cuidado. Beverly Hills, sí, es sinónimo de estatus.
Claro.
Después de Bel Air en Los Ángeles viene Beverly Hills,
sí,
y él regala y se va a vivir a un hotel.
No,
un hotel
digas,
bueno.
No,
oye,
no,
yo estuve en el Hyatt.
Bueno,
a ver, yo estuve
por
en el
eso
Hyatt.
Es un hotel para cualquier persona normal.
No, es un buen hotel. Y
sí,
lo fuimos precisamente con mi socio de Los Ángeles a visitar a Little Richard.
Sí.
Y justo en ese momento que yo estaba en Los Ángeles, él no estaba en el hotel.
O sea, tú llegas a la casa, llamas,
no,
o sea,
no,
llegas,
fuimos,
al hotel, quiero ver a Little Richard, y dice, pues ha salido.
Fuimos caminando,
caminando.
De la oficina de Steve Cooper,
sí,
al Hyatt, que quedaba 300, 400 metros, y precisamente no pudimos verlo porque no estaba y no iba a estar en 10 días, y yo ya no estaba en Los Ángeles,
claro,
en ese momento.
¿No supiste dónde había, que había ido Little Richard?
No sabía.
No, no preguntaste.
Estaba missing, pero bueno. Pero él nos hubiera atendido porque
Cooper se hubiera estado, ¿no?
Sí, sí.
Wow. Lo mismo estaba y dijo que no estaba.
No.
A ver, no quiero yo malmeter, ¿vale?
Sí, está pero... malmetiendo porque no podía ser. Lee Richard no era así.
No lo sé. Lo mismo estaba ahí y os vio venir y dijo, uff. Viene el Cooper con el Fox y dice, madre mía.
Es posible. Es posible. O estaba ocupado con sus amiguitos.
Por lo mismo, cualquier cosa, vete a saber. No vamos a verter hipótesis chungas sobre el
tema. Para mí no eran chungas.
No, para ti digo, que es lo que te quería ni ver. Bueno. O sea, que no conoces a Little Richard personalmente.
No conocía a Little Richard.
No me lo puedo creer.
Es terrible, terrible, porque conocía a
prácticamente todos. O sea, tío, estás aquí en este programa tirándote el folio de que conoces a no sé.
No,
y resulta que en tu currículum no está Little Richard.
No conocía a Little Richard.
Esto me lo voy a plantear.
Es más, lo tuve para vender a España y no pude venderlo. O sea, que más te digo.
Si no lo conocías, ¿cómo lo vas a vender?
No, bueno, eso no importa. He vendido artistas que no conocí.
Vale.
Vamos a seguir escuchando a Richard.
Por favor, otro tema.
¿Cuál vamos a escuchar ahora?
Sí.
I Saw Her Standing There.
Sí.
Bueno, esta es una versión de Lee Richard de un tema de los Beatles, de los primeros, compuesto por Paul McCartney, que es La Vi Parada Ahí, I Saw Her Standing There, porque Paul la escribió siendo un... apenas salido de su pubertad, de
su
adolescencia. Y cuenta la historia de un baile,
sí.
De un baile, y eso estoy seguro que muchos lo hemos vivido y muchos lo están viviendo hoy día,
seguro,
en los pobres.
Seguro.
O sea, entras a una sala de baile, ves a una persona que no conoces, una chica del otro lado,
pero la miras,
pero hay una magia especial,
hay magia, claro.
Se juntan y bailan toda la noche.
¡Fua!
Es I Saw Her Standing There. Claro, estamos hablando de un hétero como Paul,
sí.
Y de un jovencito y ya de un hombre de 40 años gay. Sí. Pero de todas maneras la versión de él es fantástica.
Es fantástica.
Y la vamos a escuchar ahora.
Perfecto. Tuvo la posesión durante toda la noche. Guitarrita pelada, ¿viste?
Totalmente.
O sea, sin ningún efecto la guitarra pelada. Ping, 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 ping. Un instrumento chino.
Además, hay que tener en cuenta que Lee Richard convierte la canción. O sea, no tiene nada que ver con los Beatles.
Sí, no,
es
nada,
una recreación, sí, no una versión, no un cover. Recrea totalmente.
Sí, sí,
hace una creación.
Hay una historia. Si vosotros estáis escuchando este programa... con cascos, o sea, quiero decir, con auriculares, os vais a dar cuenta de los planos en los que está grabado este tema, ¿eh? Escucháis la guitarra por un lado, escucháis los metales por otro, la batería está en el centro, pero no exactamente en el centro, está en un lateral. Es un poco la disposición que tú ves cuando estás viendo el espectáculo. O sea, que lo que ellos pretenden es que tú escuches y cierres los ojos y veas a la banda tocando, ¿no?
Este es el mejor estéreo, el verdadero estéreo.
Efectivamente, este es el auténtico estéreo que dice, yo a la derecha... veo que están los metales. Vale, los escucho por la derecha. Pues ahora cierro los ojos y veo los metales en la derecha. El guitarrista lo tengo a la izquierda, porque cuando suena el riff ese que hace, lo tengo a la izquierda. La batería está en el centro, pero no justo detrás del artista, porque si no, no se ve al batería, está en un lateral. Pues, en fin, este rollo que os estoy echando ahora, pero para que cerréis los ojos y veáis a la banda. She's standing. gota el tío ahí. Impresionante. No, oye, el feeling, la fuerza, evidentemente, ahí está.
Little Richard.
Punto, está plasmada es, en este tema perfectamente.
Es,
¿no?
Es más, quizás un dato que algunos no conozcan.
Sí.
Paul McCartney es un fan de Little Richard y Little Richard le enseñó a cantar como él, cómo impostar la voz. Entonces, y la, una de las mejores versiones de Long Tall Sally es de los Beatles con Paul McCartney cantando. Y se lo enseñó directamente
a colocar las vocales y hacer a utilizar
hay fotos de ellos y todo. Y hasta hoy Paul McCartney sigue siendo un fan de él.
Qué bueno.
Un fan del Richard.
Fantástico. Oye, tenemos otro tema
¿Otro
más.
Otro tema más.
Sí,
¿hay tiempo? ¿Hay tiempo?
Hay tiempo.
Ok. Bueno, este es un tema va para dedicado a los Rolling Stones en su actual gira.
Sí.
¿Por qué? Porque como hablamos hace unos días, yo nunca pensé que iba a haber The Rolling Stones con miedo sí. o con, de cantar.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con
La canción Brown Sugar?
Claro.
¿No? O sea, nunca pensé. Los Rolling Stones, los grandes rebeldes. Bueno, pero todo tiene sus cambios y su adaptación a las corrientes, a los sistemas. Y esta es una versión de bastante diferente, muy personal, de Brown Sugar por Little Richard.
Sí, señor. Azúcar moreno.
Azúcar moreno.
Sucre Moreno, la nueva ley. Recuerda, no sé por qué, en algunas partes, ¿cómo se llamaba el cantante de Jesucristo Superstar, el de la película? ¿Te acuerdas?
Ay, ahora, you got me, baby. No me recuerdo, el de la bueno, película no sí, recuerdo. Pero, el de la banda sonora, digamos, el original era Ian Gillan de Deep
sí,
Purple.
Sí, sí. Y a mí me recuerda quizá un poco a Ian Gillan este...
Sí, sí, bueno, Little Richard influenció a mucha gente.
Mucha
tú
gente,
sabes,
sí, sí.
Y los oyentes quizás no lo sepan, tú sí, porque lo sabes todo.
No.
Bueno, pero digo, déjame que decirlo.
No, que no lo digas, digo.
Déjame decirlo.
Vale.
La banda de Little Richard, también transgresoras, ¿no? The Upsetters. ¿Y quién formó parte, ya no de los originales, pero ya en sus diferentes... formaciones, Otis Redding. Otis Redding era parte de la... Y Otis Redding fue influenciado totalmente por Little Richard.
Claro.
Wow.
Escuchamos a Otis Redding. Dices, este se parece un montón. Sí, sí. Otis. Que
Otis, Otis, un gran, gran, grande del show.
Bueno, nos despedimos con... Tenemos tiempo para irnos con Little Richard, ¿no? Bueno, pues volvemos en un Big Pass. Vamos a hacer una... Es que se me ha venido una flemita. Vengo enseguida, ¿vale? Venga, hasta ahora. Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en La Pesquera, en la Casa de Campo.
Donde los marqueses.
Este lugar fantástico, un emporio gastronómico, como os digo, nos atienden fantástico, tenemos una accesibilidad total. Bueno, no hay ningún problema. Y mira por dónde me he encontrado yo aquí con José Gómez Talero. Vosotros preguntaréis, ¿quién es José Gómez Talero?
¿Por qué le he traído aquí?
A ver, le hemos traído aquí por lo siguiente. Primero, porque es amiguete mío. Y en segundo lugar, porque es el papá del primer, ojo a esto que voy a decir, el primer diputado del Congreso japonés, el papá del primer diputado del Congreso japonés nacido en Madrid, pero que ha sido recientemente elegido como congresista en Japón.
¡Wow!
¿Vale? Y ahora lo tenemos aquí para que veáis que es cierto esto y que decís, bueno, es que se está inventando la movida. No, señor, no, señor. José Gómez Talero es el papá. Don José, padre, encantado de la vida, estarás feliz, me imagino, ¿no?
Muchísimo, muy orgulloso de mi hijo, bueno.
No, claro, es una, lógicamente, por supuesto.
No es muy usual la cosa, sí, ¿no?
¿Cómo se llama tu hijo?
Bueno, el nombre completo es Yussi Alex Gómez Saito, pero para la cuestión política, como allí ha quedado, es Alex Saito, ¿no?
Alex Saito.
Alex Saito, que es el diputado, que ha salido diputado el día 31 de octubre, hubo elecciones generales en Japón. Y él, por su circunscripción en la zona de Okto, cerca de Kioto, en el lago Bibaco, ha sido elegido. No tengo yo constancia de que ningún hispano-japonés haya sido nunca de nuestra hispano. Quiero decir hispano-español, ¿no?
Sí, sí, español, español.
Español de España, como digo yo. Sí. Un madrileño, nacido en Madrid en el año 85, que bueno, que ha sido elegido. La verdad es que muy orgulloso, ¿no? Satisfecho, ¿no?
Ha hecho su campaña allí, su mamá es japonesa.
La madre, mi primer matrimonio, mi primera mujer era japonesa, la segunda también.
Sí, ya, y además se llaman igual las dos.
Se llaman igual las dos.
Lo ahorras todo.
Me lo ahorro todo, no me equivoco. Bueno, ya puesto, pues ¿para qué vamos a andar cambiando, no?
Sí, sí, sí.
Te equivocas, llamas a una, Fumiko. Sí. Antonia, yo soy María, Antonia era la primera.
Claro,
aquí no hay problemas con
Fumiko,
ella.
Fumiko, las dos.
Las dos se llaman. Perfecto. Igual, no hay ningún problema. Sí, sí. Y la verdad es que muy orgulloso de mi hijo. Y yo le dije hace muchos años, cuando empezó era a estudiar a la universidad, cuando yo me tuve que volver, y te digo, mira, estudia, que la única manera de que no hagas mi trabajo, no importa, yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, camarero, ahora estoy en La Pesquera gracias a don Ramón Mesas, que es el dueño que me ha vuelto a coger, ya tengo una edad, pero aún así puedo seguir trabajando.
Por supuesto.
Y digo, estudia todo lo que puedas. Digo, después la vida dirá lo que... Y sobre todo, que nunca dejas un tufo por detrás, ¿me entiendes? Siempre vayas por delante. Y él ha sido elegido, es la primera vez que se presentaba. No es muy usual en Japón que una persona tan joven, con 36 años, en la primera intentona, como digo yo, haya salido elegido. Y mira, ahí está.
¿Cuánta gente conforma? ¿Cuántos miembros son en el Congreso?
En el Congreso 456, creo que son.
456.
Más o menos, quiero decir. Él es del segundo partido en importancia de Japón.
Sí.
Y bueno, cuando él se licenció en economías por la Imperial de Kioto, en el año 2007 me parece que salió elegido.
Sí.
Bueno, que sacó la licenciatura, el número 2. Tiene, bueno, yo siempre digo, ha salido la madre que le parió, porque yo, 2 y 2 son 5 a veces, me parece, y me equivoco.
Sí. Bueno, bueno. Dime una cosa, José. Tú, claro, o sea, porque yo me has enseñado fotos, he visto que hacía, sí, los mítines lo hacía con unos guantes blancos, que me llamó la atención.
Significa limpieza.
Limpieza, sí.
Para que vea la gente que suena, en Japón es costumbre que el político, cuando sale a la calle a hablar, no es como aquí en España, los mítines en la Plaza de Toros, vamos a juntarnos 50.000, no, eso va en la calle a diario, a las 7 de la mañana se ponen las estaciones a la salida de las estaciones, que está saliendo la gente, frío, sí, sol, llueve, nieva, no importa, hablándole con sus micrófonos, ponen sus nombres, sus el partido a que pertenecen, y hablan su idea política, de lo que quieren hacer, lo que desarrollan su pensamiento, ¿no? Y un guante blanco, sobre todo, para que vean que están limpios, la limpieza, ¿no? Es una...
Qué bonito. Qué
es muy bonito, para que vean. Y allí, normalmente, como el que mete la mano se la...
Sí, sí.
Se la corta.
Sí, sí. Bueno, no literalmente, queridos niños, no creáis que se la cortan de verdad. No, no, no. Se
no,
quiere
no,
decir la... a que hay gente a la que le quitan sus atribuciones políticas en el caso de que las tengan si cometen algún error.
Algún error.
De este tipo, ¿vale?
Siempre que no sea legal.
Exacto. Siempre que sea ilegal, va para adelante. Bueno, tu hijo, me imagino que, claro, él estuvo, él nació en Madrid.
Él nació en Madrid y en el año 90, yo trabajaba en aquella época en un restaurante de la Cava Baja, Casa Lucio.
¡Wow!
Y de pronto, oye, mira, que van a abrir un restaurante allí. Y se lo digo a mi mujer, a mi primera fómico, dice, ah, qué bien, podríamos ir a Japón. Dice, hay un problema, tú no hablas japonés. Digo, estate tranquila, que los japoneses no lo saben eso.
Claro.
Y yo le dije así y me dice... ¿Qué? Qué raro eres. Digo, entonces, lo primero, cuando empecé a trabajar allí en la sala, lo que hacía era mímica. Oh, me fijaba en lo que miraban, lo que señalaba. Y un día un cliente me mira y me dice en inglés, yo tampoco hablo inglés, pero lo entendí, usted no habla japonés, ¿verdad? Y me eché a rir, como diciendo, pues no. Pero a los 8 meses este hombre volvía mucho por allí, vuelve un día, le empiezo a hablar japonés. Poquito ya me defendía, no me quedaba otra.
Te sabías la carta y poco más.
Sí, la carta y nada más, ¿no? Y cuando el cliente vuelve, le hablo, le saludo y ya el hombre dice, ah, ya puede hablar. Digo, bueno, le suelto en japonés con el acento de Osaka, que yo tengo acento de Osaka por lo visto. Porque en Osaka se habla...
Ojo, no todo el mundo tiene acento
no
de
No todo el mundo tiene acento de Osaka, ni habla el Osaka-ben, que es un poco dialecto de allí, ¿no?
Exacto.
Dice, ah, ya lo habla José-san. Digo, pues un poco me voy defendiendo. Se levantó el hombre y curiosamente el japonés no es tan expresivo. Me dio un abrazo, que no son muy de abrazar ni de demostrar. Y es verdad, ya que el hombre seguía yendo... Cada 2 semanas iba por allí. Yo luego me enteré que tenía una empresa que tenía 600 empleos. Claro, así iba cada semana a comer.
Bueno. ¿Y por qué lo de San, lo de José San?
Señor.
San es señor.
Señor. Vale. Se le dice San a todo el mundo, al tanto femenino como masculino, no se diferencia.
Claro, y va detrás del nombre.
Sí, José San, María San, Fumiko San, ¿no?
Sí, sí.
O a veces cuando utilizan para las tiendas o restaurantes, dice el restaurante San, también le llaman así, digo, un señor restaurante.
Ah. Es un poco el respeto,
el
¿no?
El respeto que se tiene para... que se tiene muchísimo, la verdad es que es muy... En Japón se tiene mucho respeto a todo, ¿no? A la... No solo a las personas, sino a los trabajos, a las empresas. Bueno, es otra filosofía de vida. La verdad
está
es que...
Bien, está bien. Fenomenal. Bueno, esperemos que ahora los chips empiecen a funcionar un poquito mejor.
Sí, a veces.
Que empiecen a mandar chips para acá y tal. Y esto y tengamos no solamente coches japoneses, sino que haya coches de Alemania, de Holanda,
todos los sitios.
De España, de fin. Bueno, estas cosas. Oye, supongo que cuando tengamos información... Podremos ir a hablar con tu hijo, ¿no?
Sí.
A ver cómo... El nombre, repítelo, por favor, porque la gente lo
Alex,
va a buscar.
Alex, yo le puse el nombre ese de Alexander, Alex Saito. Saito es el nombre materno, el apellido materno. Que lo dejamos porque, bueno, así tenía más defensa. Porque,
claro, es japonés, claro, evidentemente.
Aunque ya él nacionalizado japonés. En Japón, cuando tienes 20 o 21 años, si eres un matrimonio mixtos, tienes que decir...
¿Cuántos años viviste tú en Japón?
Yo estuve 10 años trabajando allí, en la ciudad de Osaka.
Sí.
Estuve 10 años.
Muy bien.
10 años estuve y, bueno, me medio
pues,
quedé sin nada y me volví.
Lo que yo quiero es él habla español, me imagino.
Perfectamente español, ¿no? Inglés, porque estuve un año en la Casa Blanca becado también.
Ah, muy bien. Pues estuve a mí me gustaría que en algún momento hablaras con él y decirle, oye, hay unos locos aquí de Mentes Peligrosas.
De Mentes Peligrosas.
De Madrid,
a ver si se lo
que
comento.
Que quieren hablar contigo un día por teléfono en el programa. Y si él tiene a bien hablar con nosotros, pues sería maravilloso. Sería
muy bien.
Estupendo.
Pues ¿vale? Yo se lo comentaré. Muchas
Fenomenal.
Gracias.
Fenomenal. Muchas gracias. José Gómez Taledo es el papá de Alexander
Saito.
Exacto, ya no se me olvida, Saito, perfecto. Y además es el primer diputado que tenemos allí en Japón, o sea, no sé, tendremos que hacerle la pelota un poquito.
Sí, a ver, que tal, claro, nunca se sabe lo que...
Viajas allí, tienes un problema, oye, que ¿dónde consigo el último móvil de no sé qué? Pues yo qué sé, él te dirá, mira, vete a ver a fulano que es amiguete, y tal, estas cosas, ¿no? Porque si es de Madrid te va a decir eso. Está
sí, claro, madrileño.
Está
y del Real Madrid.
Y del Real Madrid,
sí.
Además. Qué bueno. Oye, pues esto se lo vamos a hacer llegar al Real Madrid.
Es del Real Madrid,
claro,
el chico,
que sí,
¿eh?
Para que tengan un detalle con él, por supuesto que sí.
La última vez que estuvimos aquí juntos fuimos a ver un partido de Real Madrid. No me acuerdo con qué equipo, un equipo alemán, ¿no? Ganamos como suspirando, como anoche, ¿no?
Sí.
con entre que entra, que no entra.
Sí, pero tú dices anoche, porque esto grabado lo grabamos nosotros hace ya... O sea, el jueves lo grabamos.
El jueves lo grabamos.
A saber cuando lo escuchan, pobrecito.
Lo escuche, pobre, ya. Claro, claro. Muy bien.
Pero bueno, muchísimas gracias, José Gómez Talero, amigo nuestro, y además que nos cuida, que nos veas aquí en la pesquera.
Muy bien. Muchas gracias, gracias por venir a la pesquera.
Gracias a ti, gracias. Amigo. Gracias. Gracias.
Escuchando algo muy conocido, pero al mismo tiempo una variación sobre algo tan conocido. Una variación para los melómanos muy significativo. Esta es la versión mono, tal como fue concebida para el single en el año 66 de los Rolling Stones de su superclásico I Can Get No Satisfaction.
El sonido mono, ¿eh? Impresionante.
Baby, te estoy hablando. ¿Te gustan las canciones que te traigo?
Claro que me gustan, no me van a gustar. Baby. Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, donde estamos escuchando a Rolling Stone.
Y Mentes, arroba.
Arroba Mentes FM. Mentes. Eso es que es al revés, justo. Es arroba primero y luego Mentes FM.
Lo dije para ver si te das cuenta.
Ya, me da cuenta. Una versión maravillosa, creo que es de Wilson Pickett.
Sí, la versión de
este tema.
De Otis Redding.
Ya es de Otis Redding. Ah, vale, no sabía si era Wilson Pickett o Otis Redding.
Pero quería decirte una cosa, sí. ¿Sabes por qué las versiones mono de todos esos grandes clásicos de los 60 son tan atesorados y buscados por los fans?
No, ¿por qué?
Porque en realidad los discos se hacían básicamente en mono.
Sí.
Los Beatles, por ejemplo, grababan todas sus canciones en mono y se iban. Y después los ingenieros hacían una versión estéreo para una tirada mínima, porque la mayoría de los fans, de los teenagers, los adolescentes de la época, no tenían un estéreo. Y la mayoría de las radios no eran FM, sino eran AM y transmitían en mono.
Sí.
Por lo tanto, el sonido buscado era el mono. Y por ejemplo, John Lennon decía, no han escuchado Sgt. Pepper si no lo han escuchado en mono.
Sí.
Son dos discos diferentes.
Claro,
mucho más fuerza, mucho más punch. Exacto. Tenían. Y acá lo tenemos claro con esta versión de Satisfaction de los sí. Rolling.
Mira, hablando de fuerza y de darle caña al mono, con perdón por lo del mono de nuevo, pero esta versión que me la han buscado rapidito, me le he dicho, oye, buscarme por favor. Esta versión de Otis Redding del Satisfaction de los Rolling Stones, pero es que es otra cosa, es otro mundo.
También la lleva a su terreno, mundo. La transforma.
Exacto, fíjate qué fuerza. Ahí vamos. Mira. Qué fuerza, qué feeling, qué la leche. Digo una cosa, Dani, una reflexión que yo hago. Imaginaos que el 90% y muchos% de la gente que escuchaba esto en España no hablaba inglés.
No importa.
¿Vale? Pero es que, o sea, te digo, un tema tiene que ser muy bueno para no saber qué estás escuchando, no escuchar la letra y que todo lo demás te convenza y digas tú, oh, estoy enamorado de este tema sin saber qué era lo que decía. Bueno, maravilloso.
Satisfaction tenía una letra importante.
Claro,
¿no?
Por eso lo digo.
Porque precisamente hablaba del hedonismo imperante en la juventud, en los adolescentes, que tenían todo, en una época de afluencia económica, posguerra, pero de alguna manera estaban vacíos. No encontraban satisfacción en
nada. Es una letra que todavía hoy está vigente.
Quizás más que nunca. Pero por otra parte, te diré, hablando de Otis, que vamos a hacer un programa de Otis, otro, pues se lo merece un programa
lógico,
por él.
Lógico.
No conocen a Otis Redding la gente por discos, porque dicen que los actuaciones en directo eran avasallantes, espectaculares. Y otra cosa, él triunfó realmente en el Festival de Monterrey Pop 2 años antes de Woodstock, en 1967. Uh-huh. Un festival que la gente ningunea.
Sí, ningunea por, comparándolo con Woodstock, claro,
pero fue
claro,
un claro. Fantástico, y actuó Janis Joplin, actuó Mamas and the Papas, y fue fantástico festival. Y Otis ahí rompió. Fue una cosa increíble. Bueno, y Jimi Hendrix estuvo
Jimi
también,
Jimi Hendrix
¿no?
también, por supuesto. Claro.
Entonces, es un gran, gran festival. Y Otis, uh-huh. La actuación de Otis dejó a la gente tirada. La
hay documento sonoro de este festival, hay muchísimos.
Y un DVD.
Podéis verlo, podéis escucharlo. O sea, que fue
Monterrey Pop.
Una precuela del, digamos, del gusto que claro, gusto. Pues, fue
sí,
ya
sí, sí, absolutamente. Bueno, claro, eso ya sabemos lo que fue.
Está claro, pero bueno, que merece la pena pillar ese CD, mirártelo, o sea, el DVD, ver un poco cómo eran las pintas que tenían
esos
los hippies allí.
Brian Jones, los Rolling Stones, estaba ahí. Es un documento de la época, uh-huh. Un documento cultural que tiene una vigencia atemporal.
Tú sabes que yo me enganché mucho con este tipo de look. Y durante mucho tiempo, muchos años de mi vida...
Me han contado.
Sí, sí, hay fotos por ahí de las que yo...
Sí, bueno, han intentado destruirlas, pero no...
Destruirlas, pero no hay manera. En la que parecía un micrófono. Tenía la cabeza así a lo afro y tal, parecía un micrófono. Era una cosa, un SM58 de los de Shure. parecía yo. Con ese pelo así a lo abro, yo decía, ¿cómo podía salir yo así a la calle, no?
Claro, no, no, ¿cómo podía salir y no te tiraran piedras?
Eso digo yo, eso nadie me tiraba, ¿no? E incluso te encontrabas con gente que llevaba el pelo como tú, y, hola, hola, ¿qué tal? Te saludaba como, somos del mismo rollo, ¿no? O sea, mola.
Dos marcianos.
Claro, claro, dos marcianos, no. Tampoco es eso. ¿Tenemos más cosas para escuchar, Dani?
Sí, si el ingeniero de sonido...
Hoy es ingeniero de sonido, otro día es el maligno.
Sí, bueno, le digo eso porque...
Depende del día que sea.
No, voy a explicarlo. Si yo hablo del maligno, sí. Y anuncio Otis Redding, me pone a las... no sé, a las Supremes de Móstoles. Entonces, sí. hay que tratarlo bien, uh-huh. ¿Verdad? Ingeniero de sonido en jefe.
Bueno, le haces un poco la mano a favor de pelo. Eso, de verdad.
Otis Redding, vamos a escuchar una canción. Si la tienes ya engatillada,
sí, no lo
engatillada
sé.
Como no, se decía no tiene, con no. Los vinilos. No, ah, no la tiene, no, entonces no la vamos a escuchar.
Hay
Sitting on the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía. Una canción muy importante por varias razones. Si lo digo mientras la está buscando.
No, exacto. Y cuéntanos de qué va la letra, porque la letra. Ojo.
Letra es importantísima.
Ojo con la letra.
La letra es importantísima porque habla de la del sueño dorado de mucha gente que va del interior a las grandes ciudades buscando trabajo porque cree que ahí se va a ser millonario y todo lo demás. Y se encuentran con la miseria, se encuentran sin trabajo. Hay una película acá de Fernando Aranoa. Que se llama Los lunes al sol,
sí.
Que trata de unos parados de larga duración que se reúnen en un muelle y están ahí sin trabajo y contándose las penas. Esto sucedía en el año 66, 67 realmente, porque fue el éxito póstumo de Otis Redding.
Sí.
Fue un gran éxito, fue un número uno, pero hubiera sido número uno de todas maneras porque es un gran tema. Pero Otis no llegó a ver su éxito, como
murió a
los 26 años en un accidente de aviación.
Sí.
Y esa letra cuenta eso, que está sentado...
El famoso sueño americano, que la gente pues eso viajaba desde el interior o desde el exterior de muchas ciudades importantes y mandaban a la gran urbe a buscar su oportunidad. Y claro, llegaban allí y era el gueto, los suburbios lo que les esperaban.
El sueño se desinflaba,
Y
se encontraban con la cruda realidad. Hay una canción que vamos a escuchar en otro momento en varias versiones que, se llama, que la grabó Tom Jones, entre otros, que es una canción country que se llama Detroit City. Detroit City, la ciudad de Detroit, que en ese momento era la ciudad del automóvil, de las grandes industrias. Y cuenta más o menos lo mismo, pero eso es otro programa.
Otro programa. Ahora vamos con Sentados.
Sí, en el muelle de la vía, perdiendo el tiempo, viendo el tiempo pasar, las olas.
Tranquilo.
Sin hacer nada, sin expectaciones.
Ahí está.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
Paso, que voy ardiendo.
Watching the ships roll in, then I'll watch them roll away. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here.
Qué bonito, sentado en el muelle de la bahía, viendo pasar ahí algún barco al fondo, las obras, el humo de las fábricas.
Nada va a cambiar, todo va a seguir igual.
Qué temazo.
Muy, 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 muy tristes. Y él es el epítome, él representa a muchos que están en su misma situación. Él es la voz, el vocero de muchos gente, muchas personas que vinieron del interior buscando su sueño y no lo encontraron, encontraron la pesadilla. La pesadilla del desempleo, de no hacer nada, ¿no? Por cierto, me acaban de llamar ahora. Sí, sí.
No,
aunque
sí,
no,
no,
no, no, no cinéfilo, no, porque dicen, oye, no has dicho bien el nombre de del director de cine, es Fernando León de Aranoa, que además tiene una película ahora muy, muy, muy taquillera, que fue seleccionada para el Oscar, que se llama El buen patrón, con Javier, cierto, Bardem, Javier, que dicen Bardem, que es una obra maestra.
Que también está en Los lunes al sol, por cierto.
Exactamente. Es una, bueno, es un gran director, de los mejores de la historia del cine español, desde luego, ¿no? Y tenemos que decir su nombre correctamente, claro.
Lógicamente, lógicamente. Muy bien, ¿y alguna cosita más te han dicho por teléfono? Te digo, por, no sé, por saber la conversación que has tenido. Todo.
Sí, me han preguntado cuándo sale el programa, porque quieren, sí, escucharlo. ¿Qué día? Pero le dije, no, eso no es...
Es cuestión del maligno. El maligno es el que edita.
Vete, no adivino.
Es el editor el que dice, bueno, este va para este día me parece que va a salir con lluvia, mola poner este. Ahora va a salir con sol y mola poner este otro que es más divertido y tal y cual. Bueno, lógicamente ya sabéis que no todos los programas son iguales, de la misma manera que no todos los hombres somos iguales.
Ni las mujeres.
Tampoco. Claro. Evidentemente. Pero como digo, los hombres engloba a todos. O sea, es un colectivo, ¿no? El colectivo humano. Bueno.
Pero tenemos que especificarlo.
Sí. Lo de hombres y mujeres.
Sí.
¿Tú estás de acuerdo en eso?
Sí, eso es irrelevante.
Nos quitamos el neutro de encima.
Exacto. Eso, sí, es irrelevante si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pues nada, tú mismo. Tú mismo con tu mecanismo, como dicen, ya sabes. Yo voy a seguir como he hablado siempre, tío, y se me ha entendido perfectamente. Y el que no lo entienda, oye, pues yo qué sé qué vamos a hacer, que me dé alguna explicación de por qué no, y ya está, y eso lo explico. En fin, esto es lo que tenemos aquí, por supuesto. Hemos hablado de Otis Redding, vamos a hablar de gente muy, muy principal. A mí me gustaría, por ejemplo, dedicar un tema, o sea, un temático.
Una canción. Sí.
Un temático a Billy Joel.
Oh, grande, grande.
Sí, 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 a Billy Joel. Me encantaría. Hay temas de Billy Joel que son maravillosos.
Da para varios programas. Sí.
Billy Joel, que escribió en sus memorias que intentó suicidarse y como se había tomado un limpiamuebles.
Sí, es verdad.
¿Vale? Y entonces dice que lo único que había conseguido es que cada vez que se tiraba un pedo, limpiaba la silla donde estaba, ¿no? Pero era lo único que había conseguido, porque no consiguió, afortunadamente suicidarse.
Pero cuidado,
¿no?
Estamos hablando de un gran artista, pero un artista como persona, un depresivo nato.
Sí, pero también tenía razones, quiero decir, el contrato aquel famoso que le tenía atado al principio de su carrera.
Bueno, pero él salió de eso y ganó mucho dinero, se hizo millonario, se hizo famoso. Pero bueno, él tenía un concepto de la vida muy particular. ¿Y te lo puedo contar?
Por favor.
Él decía, la vida es una tortura, es una pesadilla. Y la vida es un castigo permanente de eso. Puede ser el destino, Dios,
sí,
el universo.
Lo que sea, sí.
Pero cuando estamos casi muertos, dice, no. Déjenlo, no le sigan pegando.
Sí.
Entonces él se siente bien porque no le siguen pegando y se cree que está en la gloria, que está en el sumum de la vida, simplemente porque no lo castigan.
No,
entonces, cuando se está sintiendo bien, lo castigan otra vez.
Claro.
Esa es la filosofía de vida de Billy Joel. Oye, no es muy optimista,
claro,
digamos.
No lo es. Aquí tenemos una frase que es, Dios aprieta pero no ahoga, evidentemente, ¿no? Y esto también está extraído un poco de esa filosofía, un poco, pues eso, ¿no? Dani, tenemos algo para irnos, creo.
Sí, tenemos a Rolling Stones.
Ya,
somos estonianos, somos elvisianos, somos sinatrófilos.
Por supuesto.
Y esta es Painted Black, píntalo de negro.
De negro, sí, señor. Adiós, adiós a todos.
Bye, bye.
Gracias, Dani.
Gracias.
Todo negro, no sé qué me pasa que lo veo todo negro. Mira, mira, ahí está. Gracias, adiós.
Bye, bye. Goes.
her to come.